¿Cuándo habrá que tenerla puesta? La portavoz del gobierno es Isabel Rodríguez.
Las mascarillas continuarán siendo obligatorias en el interior y también en los eventos organizados, aquellos que sean al aire libre, por ejemplo un concierto y estemos de pie, o que sean sentados y no se puedan garantizar estos eventos el 1,5 metros de distancia.
Y te doy un último apunte. La delegada del Gobierno en Madrid se va a reunir con el consejero de Justicia de la región el próximo 21 de febrero para abordar la acción de las bandas latinas. Por lo pronto, la justicia ha dictado prisión provisional para los dos jóvenes acusados de asesinar a un chico de 25 años este fin de semana en Madrid. Según ha informado el Ministerio del Interior, en España están presentes unas 600 bandas juveniles y solo en la capital hay 400 pandilleros activos. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es miércoles 9 de febrero. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera, y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 4, 4 y 4 en Canarias. Seguimos haciendo radio en directo y nos gusta acompañar a tantas y tantas personas que comienzan la jornada ahora, a partir de las 5 de la mañana, pero que sepa todo el mundo que hay gente currando desde las 8 de la tarde. Como nos contaba Sergio, que estaba, pues fíjate, organizando los camiones que salen de Mercadona por Sevilla, por Andalucía, para repartir todos los contenidos que tienen que tener y todas las herramientas que tienen que tener para trabajar en el Mercadona y poder abrir dentro de unas horas. Esto es una comunidad que no para, y en este programa de radio pues nos caracterizamos por no hablar de política, fijarnos en historias que son positivas y que son las que una y otra vez nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso yo quiero poner hoy la segunda calle positiva del día con una chica, con Lola, y con la hermandad de la Macarena de Sevilla. Claro, es que esta enfermera se ha unido a la asociación de culto para poner en marcha en el Hospital Virgen Macarena una iniciativa que se ha llamado El Balcón de la Esperanza. A veces es verdad que en las UCIs el personal sanitario está tan inmerso en tratar de salvar la vida de sus pacientes que se pierde el lado más humano. Y Lola, que lleva 30 años, pues se ha dado cuenta de que las cosas han cambiado mucho, y durante la pandemia pues se ha enfrentado a historias como la de una estudiante alemana que estaba en Sevilla de Erasmus, se contagió del COVID, fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos, pero un día que estaba mejor, esta enfermera le propuso salir un poco a una pequeña terraza que había en una de las plantas del hospital. Mira, tiempo después, cuando esta paciente se recuperó y fue a visitar a Lola, le confesó lo especial que fue para ella ese momento.
Dice, si tú vieras, que yo muchas noches tengo pesadillas, ¿no? Se sabe que está el síndrome Kogursky, ¿no? Que le puede quedar pesadillas y le puede quedar muchas cosas. Entonces dice que en medio de las pesadillas hay veces que ella ve como si fuera la luz del túnel y le entra mucha paz. Dice, ¿sabes lo que veo al final de ese túnel? Digo, ¿qué? Dice, la terraza. Fíjate lo que supuso para ella simplemente ver la terraza, ver la luz del sol entrando por una puerta.
Bueno, pues tras conocer esta historia, la Hermandad de la Macarena decidió financiar el proyecto que Lola tenía en mente. Su vínculo histórico con el hospital hizo que no tuviera ninguna duda. Además, la hermandad se fundó precisamente para ayudar a los enfermos. Bueno, atención, porque José Antonio Fernández Cabrero es su hermano mayor.
Era una idea que la teníamos clarísima, puesto que nosotros nacemos como hermandad, entre otros fines, para dar servicio al hospital entonces de las Cinco Llagas, hoy Parlamento de Andalucía, y pegado al lado el Hospital Virgen Macarena.
El Balcón de la Esperanza se inauguró en diciembre. Es una sala rodeada de una cristalera que da una terraza muy grande. Y por dentro es acogedora, también es familiar. Entra muchísima luz, se ven los árboles y se ve la calle. Y es que la idea es que los pacientes UCI estén más estables, puedan pasar allí unas horas todos los días. Y más adelante se plantean incluso poner una biblioteca y una televisión. Desde el hospital están orgullosos de haber construido la primera UCI al descubierto de toda Andalucía, y nos lo cuenta Javier Villa, que es el subdirector de Relaciones Institucionales del Virgen Macarena.
Para este hospital y para todo el SAS, el Servicio Andaluz de Salud, la humanización de la atención sanitaria en estos momentos está siendo una prioridad, que el paciente participe más, que se involucre más en las decisiones, que tenga mejor información, que esté acompañado todo el tiempo, que tenga unos espacios cálidos, confortables, agradables.
una forma, como ves, de humanizar la asistencia sanitaria y de beneficiar, bueno, pues la recuperación de los pacientes, porque en ella influye también el estado de ánimo del paciente. Si este no recibe cariño y una buena atención, es difícil que podamos sacarlo adelante.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
5 y 8 de la mañana, 4 y 8 de la mañana en las Islas Canarias. En nuestra primera hora estábamos hablando de cómo gente normal y corriente, como puede ser tú, como puedo ser yo, han llegado a convertirse en verdaderos youtubers y ganarse de esa manera la vida subiendo vídeos en esta plataforma. Y en la tarde de COPE hablaron con José Luis Crespo, él es físico y creador del canal Quantum Fracture. Nunca se imaginó que llegaría a tener 2 millones de seguidores.
En absoluto, o sea, muchos de los que empezamos sabíamos que había cierto potencial, sabíamos que había gente que le gustaba la ciencia, que le gustaba la divulgación, que querían más de este contenido que normalmente en los medios tradicionales no se les da tanta importancia, pero desde luego, ¿no? Desde luego, estar ahora mismo en el que no solo yo hago estos vídeos, sino que tengo un equipo de animadores, guionistas, documentalistas, pues estamos muy, muy contentos, la verdad.
Otro ejemplo es el de Alicia Aradilla, ilustradora y profesora de acuarela de Patreon. Ella estudiaba medicina, pero un día descubre que lo que más le gusta es pintar, estudió Bellas Artes y más tarde puso en marcha su cuenta en YouTube para enseñar a pintar a otras personas.
Sí, yo Patreon lo abrí hace 3 años, va a ser ahora en febrero o marzo, y lo hice un poco también como para tener una serie de ingresos estables, ¿no? Porque al final, siendo freelance, pues sí que tenía ingresos, pero no es algo que todos los meses fuera igual. Entonces opté por Patreon como esa oportunidad, ¿no? Para que al final pues también tuviera un poco de tranquilidad y poder dedicarme a esta profesión. Entonces abrí Patreon como una escuela de acuarela online. Y a partir de ahí empezó todo.
Pues de esto te hablábamos a las 4 de la mañana, pero tenemos otras muchas cosas que contarte hasta las 6. Más que nada comenzando por el santoral del día, miércoles 9 de febrero de 2022, santos Apolonia, Virgen y Mártir, Miguel Febres, religioso, y Beato Fray Leopoldo de Alpandeire, religioso. Mira, en esta hora de radio tenemos preparada la sección de ciencia de Jorge Alcalde, en la que hoy vamos a hablar sobre un hecho que ha sorprendido a un equipo de biólogos que trabaja con chimpancés. Es que fíjate, han podido comprobar cómo una madre curaba las heridas de una de sus crías. Esto es un gesto muy humano que hasta ahora no se había visto nunca en esta especie de primates. Aprendemos todavía a día de hoy un montón de ellos. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta que le demos la del Pulpo Herrera, ¿qué tenemos que hacer?
Es miércoles y vamos a tener también a Motorman Alfonso García. Hoy nos va a contar, entre otras cosas, que hay un estudio que dice que los camiones sufren más accidentes de los que provocan. Pero además es que en la mayoría de ellos el conductor profesional no es el responsable.
Qué bien, pues nada, dentro de un rato a ver qué nos cuenta Motorman. Ahora es el momento de conocer el tiempo que vamos a tener este miércoles. Jorge Richter, muy buenos días, ¿qué tiempo nos espera?
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, ahora en las primeras horas vamos a tener un poquito heladas. Aún se resienten ahí, no nos acaban de dejar las heladas en algunas zonas de España. La zona más fría ahora mismo va a ser Teruel, con menos 3 grados de temperatura, seguida de Salamanca, con menos 2, Palencia y Soria, con menos 1 grados. En el resto de España, pues bueno, no bajaremos de los 2 grados, que también hace frío, pero bueno, por lo menos no es por debajo de cero. A lo largo del día, el sol estará presente en prácticamente todo el país, a excepción de una esquina inferior este que tenemos ahí, que se llama Alicante, Valencia, Murcia y Albacete. No sé si os suena. Donde se van a encontrar nubes que se irán remitiendo durante el día. Y vamos a tener algunas lluvias en la costa alicantina. Tema temperaturas, pues hoy tenemos unas máximas muy altas para estas fechas. En el sur van a rondar los 22 grados, hasta los 19 van a llegar en Castilla-La Mancha, 16 grados en Castilla y León, y donde menos van a subir es en la zona del País Vasco, Navarra y Rioja, con entre 13 y 14 grados. Las más altas, Canarias, con 26 y 27 grados.
Un fuerte abrazo a las Islas Canarias, siempre están aquí poniendo las calles con nosotros, una hora por delante, son unos campeones. Hay ponedores que nos dejan notas de voz en el 662-942-605. Me encanta cuando dejan nota a nuestros ponedores diciendo al final, soy ponedor.
Me llamo Dionisio y soy un incondicional. A principios de los 70 salí de policía armado y prestábamos patrullas por Madrid y ya escuchábamos por la noche a Encarna de Noche. Ahora me acuesto con Expósito, me despierto con el Pulpo y me levanto con Herrera, por 76 años, es lo mejor que puedo hacer y además me encanta. Un abrazo.
Muy buenos días, Pulpo, muy buenos días, equipo. Aquí Paquito Rodríguez desde Zaragoza. Querría felicitar a un gran pilar en mi vida, a una persona muy especial, es mi hijo, y darle las gracias a su madre por hacerme mayor regalo el día de mi cumpleaños, que es que tu hijo nazca también. Decir que muchas gracias por todo, soy ponedor y viva España.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, familia. Hoy es miércoles, miércoles. Así que nada, vamos a empezar el día con energía y con fuerza. Un abrazo fuerte, familia.
Idea. Muchas gracias. Buenos días. Aquí José, de Plasencia. Solamente quería mandaros un abrazo y daros las gracias por hacernos pasar este momento tan bueno y olvidarnos un poco del problema que tenemos encima. Mandaos un abrazo que espero que sintáis. Muchas gracias. Y soy ponedor.
Perfecto. Claro que sentimos el abrazo de los ponedores, claro que sentimos el calor de estas palabras que nos dedicáis día tras día a través del WhatsApp del programa del 662-942-605. Nota de voz que dejes hoy será la nota de voz que a esta hora escuchemos mañana aquí en Poniendo las Calles. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Super Trooper.
Hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy es el Día Mundial de la Pizza y los ponedores están configurando la suya propia y estamos aprendiendo un montón, Bea, es una gozada.
Pues mira, tienes a Enrique Luque que dice que la morcilla ni de coña, o a Francisco Berruezo que dice que él nunca le pondría cebolla, y también a Ida, dice yo nunca anchoas, que mira que siendo de Cantabria es una incongruencia.
¡Madre mía!
De todo tiene que haber.
Bueno, me gusta porque la sinceridad es la que impera en este momento en la radio. Gracias por estar con nosotros, gracias por sumarte a poner en las calles a este miércoles. ¿Cómo es tu pizza favorita? Cuéntamelo en Facebook. Pues quiero dar la bienvenida a los ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook, a Aure Vilosan, también a Juan Ruiz, a Regui, a Lorenzo Pavón, a Ire Riera, a Zuara, a Tony Cano, a Loren Aranda, José María Maya Martínez y a Diego Gil. Se acaban de sumar, nos ayudan a ponerle las calles a este miércoles 9 de febrero de 2022. un día en el que, bueno, pues a veces yo creo que no somos conscientes de la trascendencia que tienen lo que hacemos en estas dos horas de radio. Y la verdad que cuando nos ponemos a contar historias o a escuchar música o incluso a charlar con los ponedores, nos enteramos que hay gente que como que le da mucho valor a lo que suena en este programa de radio. Y digo esto lo primero para reconocer, ojo, mi error en el poco tiempo y la gestión del mismo que le di ayer a Darana. Fue un momento muy duro de radio y públicamente y a la misma hora pues quiero pedir disculpas a todos los oyentes. Y bueno, pues fue un momento que se vivió en directo ayer. Y retomando lo que te decía de la importancia que le dais a lo que sucede en este programa, ayer me escribía Chari. Chari me contaba que es la hija de Eugenio Rodríguez Ochavo. Eugenio ahora mismo está ingresado en la unidad de sangrantes del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Y Chari me contaba que su padre, a los 76 años, le ha pedido la radio porque dice que lo que le gusta es oíros a las 4 de la mañana hasta las 6, ya que no puede dormir. Palabras textuales que me contaba Chari. Me cuenta que le han operado de cáncer de colon y aparte tiene cirrosis y se le ha complicado el hígado. Chari también me cuenta que están bastante tristes, que están preocupados, pero que bueno, pues que el ánimo es lo único que es lo último que se pierde y que confiamos entre todos en su pronta recuperación. Me dice: Pulpo, es que sé que a él le haría mucha ilusión que le dijerais algo porque os admira mucho. Dice: nosotros de verdad estamos encantados de ser útiles, hablo en nombre de todo el equipo de Poniendo las Calles, Chari, y sobre todo de ser útiles hacia las personas que más lo puedan necesitar. Y ya no solo a nosotros mismos. Eugenio, es que hasta tu propia hija me ha dicho que eres la persona más maravillosa que ha conocido en su vida, que eres el padre perfecto y que te adora. Así que desde este estudio de radio, Eugenio, te estamos abrazando y deseamos todos que con nuestras fuerzas y tu pronta recuperación, pues triunfes y brilles de nuevo en la vida, que te necesitamos todos. Así que Eugenio Rodríguez Ochavo, mucha fuerza, un beso Chari y a por todas. Las 5 y 20, 4 y 20 en Canarias, es tan difícil afrontar situaciones delicadas que siempre vea y estarás conmigo. Hay que estar del lado de las personas que lo necesitan, ¿verdad?
Claro, por eso ayer contábamos la historia de nuestra protagonista y por eso, bueno, estamos muy cerca de la gente que tiene a gente malita o a seres queridos que no están pasando un buen momento. Mm. Es que la hora bruja es la hora de darle al coco, ¿verdad?
Sí, señor,
cuando tenemos algún
señor.
Problema y sobre todo, ¿qué mayor problema que el de la salud?
Sí, verdad.
Y por eso nos escribe tanta gente diciendo, pues lo estamos pasando mal, pero mira, ahí estamos con vosotros, animándonos.
Sí, sí. Me encanta ese espíritu y que lo compartan y que se confiesen con nosotros y que nos cuenten cómo se encuentran. Y la verdad que, oye, si desde este programa de radio podemos echar un cable con el ánimo, con la música, con las historias, a la gente lo que más le gusta es conocer las cosas que hacen otras personas. Por eso hacemos preguntas de la vida cotidiana a todo el mundo, porque son, bueno, pues chismorreos, son cosillas del día a día que la gente se engancha y sobre todo te sacan los pájaros de la cabeza, que yo creo que esa es la clave, ¿verdad?
Nos sentimos muy satisfechos de hacer esa pequeña labor, o ya aportamos nuestro granito de arena como podemos, aunque sea con las risas escandalosas.
Claro que sí, por
montando
supuesto.
Un poco una zorrera aquí claro. En la radio a veces.
Oye, que tus risas son muy importantes, Bea, sí, que la gente se ha enganchado mucho a tus risas, ¿eh?
Sí, sí, me dijo un día un ponedor que si le podía mandar un WhatsApp riéndome, claro. Que lo quería poner cada vez que le entraba claro. La depre.
Y yo haría lo mismo, claro.
Digo, bueno, pues nada. Digo, vamos a ponerlo como sonido del programa.
Descárgate la risa de Beatriz Calderón.
SMS, ya sí, manda sí. Un SMS.
Sería una gozada. Un par de mensajes de la pizza y vamos con Jorge Alcalde.
Pues sí, vamos con ello. El de Sergio Melqui, por ejemplo, que dice que no pondría como ingrediente la salsa barbacoa ni tampoco el regaliz. Dice, y este no lo he visto nunca, pero bueno, puestos a decir algún ingrediente raro, pues este no sería. Y María Victoria dice que no le pondría nunca algo picante y que le gustan con queso, normal y con piña y champiñones.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio y ya sabes que nos gusta conocer tu actividad profesional. Si nos estás escuchando ahora, déjanos un mensaje en facebook.com/poniendolascalles con la palabra ronda por delante y serás mencionado en unos minutos para mandarte un saludo y darnos cuenta de la actividad que tienen tantas y tantas personas hasta la llegada de Carlos Herrera. Mira, yo creo que la noticia parece de película, pero es real como la vida misma, además. Resulta que un equipo de biólogos que trabajan con chimpancés en libertad, pues ha podido grabar las imágenes de una madre de chimpancé curando las heridas de una de sus crías. Y atención, porque lo hace con un cuidado y un mimo casi humano. Pero ¿sabes una cosa? Lo más sorprendente ha sido que se le ha detectado que está utilizando para ello pues un medicamento muy especial. Jorge Alcalde, cuéntanos por favor qué es lo que se ha descubierto. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues fíjate, la imagen es sorprendente. Yo imagino que ser un biólogo que está trabajando con chimpancés y encontrarse de repente con esta grabación en medio de la selva puede ser algo absolutamente emocionante. Tú imagínate una familia de chimpancés, la hembra, unas crías, el macho, y de repente una de las pequeñas crías que se acerca a la madre, posiblemente mostrando síntomas de algún dolor, de un daño en la planta del pie, una uh-huh. posible herida. Uh-huh. Y la madre, con un cuidado que parece casi humano, lo acaricia, lo coge en su regazo, y mientras hace eso, caza con la mano un insecto. Un insecto que no se sabe muy bien qué es. Lo aplasta con sus dientes, y con el líquido que sale de ese insecto, se lo aplica en la planta del pie al pequeño chimpancé. Es decir, por primera vez parece que hay evidencias de una imagen gráfica de que estos animales utilizan una suerte de medicina, de medicamento, que saben que posiblemente el veneno que tenga ese insecto o lo que fuere, esa sustancia química, alivia el dolor de su cría y, por lo tanto, está aplicándole una pequeña farmacia muy primitiva que desde luego ha sorprendido a los científicos.
Porque, Jorge, me imagino que si hace eso es porque la propia chimpancé supone o se supone que esa sustancia que le aplica está curando a su cría.
Evidentemente, es obvio que es algo que se ha transmitido de generación en generación en esta claro. especie animal, claro. que ha funcionado previamente en otros casos, que saben que efectivamente esa sustancia de alguna manera ha producido alivio y que por lo tanto se puede aplicar. Es decir, hay casi una primitivísima cultura en el uso de esta estrategia de cuidado a la prole.
Uh-huh. ¿Y sabes si este es el primer caso que se ha detectado de uso de la farmacia en animales o ya se sabía algo anteriormente?
Bueno, fíjate que se sabe que los animales utilizan hierbas, por ejemplo, depurativas, ¿no?, para curarse a sí mismos. Los perros, sin ir más lejos, son capaces de detectar algunos rastrojos, algunas hierbas, que cuando tienen un problema digestivo o necesitan desparasitarse, son capaces de intervenir sobre su propia salud de una manera muy instintiva, como es lógico, ¿no? Claro. La propia desparasitación, es decir, el cuidado con el que también los chimpancés o los primates en general quitan los piojos y los parásitos al resto de su familia, también podría considerarse casi un cuidado médico, ¿no? Pero nunca antes se había visto una imagen de vídeo, es decir, se había podido demostrar gráficamente esta experiencia con tanta claridad. Así que, aunque el hecho no parece nuevo, la noticia sin duda sí lo es.
Es impresionante, es que es increíble, Jorge, estoy alucinando. Además, los chimpancés se parecen una barbaridad a nosotros. Cuando les observas y les miras con detenimiento, dices, pero si es que eso hasta lo hago yo.
No es extraño, porque claro, compartimos más del 98% del ADN. El código genético humano es casi idéntico al de los primates superiores, a los chimpancés, los bonobos y los gorilas. Es decir, hay una noticia buena, que es que tenemos algo mucho en común, y una noticia que quizás sea aún mejor, y es que en ese apenas 1 y pico% de diferencia de los genes reside la gran diferencia entre nosotros y los primates, ¿no? Es decir, que no somos solo genes, como es obvio, claro. Somos mucho más, ¿no? La dignidad humana está por encima de lo que es una molécula de ADN detrás de otra. Pero sí es verdad que desde el punto de vista fisiológico nos parecemos mucho porque compartimos genéticamente prácticamente todo.
Ya lo creo. Jorge, ¿qué otras cosas humanas, digo humanas entre comillas, también hacen los chimpancés como hacemos nosotros?
Bueno, fíjate que hay casos excepcionales, ¿no? Por ejemplo, se ha descubierto que los chimpancés y también los bonobos utilizan esponjas para limpiar a sus crías. Esponjas que no son esponjas como las nuestras, son restos vegetales que mojan en las aguas del río, que van acumulando y con eso pues permiten hacer cierta higiene de las crías. o utilizan herramientas como pequeños palitos que son capaces de introducir en los huecos de los troncos de los árboles para extraer, para pescar con ellos termitas de las que se alimentan. La verdad es que los comportamientos son muy similares en muchos entornos a los que podrían ser los comportamientos de un ser humano hace 1 millón de años, uh-huh, cuando se dividieron nuestra estirpe de la suya y nosotros nos convertimos en sapiens y ellos pues se convirtieron en lo que hoy son, en primates superiores.
La verdad que hay un montón de canales y sobre todo de perfiles, por ejemplo en Instagram, de gente que tiene como mascotas pues estos pequeños chimpancés, macacos, pequeños monitos que tienen en casa en otros países, eso hay que decirlo también, y el comportamiento que tienen en el día a día con las familias o con los propios el papá o la mamá de esas familias es impresionante, pero es que hasta en el orden de la comida esperan a que sus amos, digamos, coman para luego comer ellos o comer en el mismo orden que hacen las personas.
El comportamiento social, el comportamiento comunicativo, tiene muchos rasgos muy evolucionados y en algunos casos nos parece a los humanos. También es verdad que los humanos tendemos a ver comportamientos humanos allá donde no los hay, ¿no? Vemos un perro, a lo mejor, que nos muestra los dientes y decimos que está sonriendo, cuando a lo mejor lo que está haciendo es amenazándonos, ¿no? O sea, es verdad que tenemos cierta sensación a humanizar todo lo que vemos. Pero los parecidos son muy grandes. Fíjate, te contaré una anécdota que me contó a mí Jordi Sabater Pi, que fue el descubridor de Copito de Nieve. Uh-huh. Los más viejos del lugar nos acordamos de aquel gorila blanco que existía en el zoo de Barcelona.
Sí, señor.
Copito de Nieve.
Sí, señor.
Bueno, él me contaba que había habido investigaciones con chimpancés en los que se les pedía que utilizasen tacos de fotografías diferentes. Había fotografías de leones, de tigres, de perros, de todos los animales, y que los ordenasen. Entonces ellos colocaban las fotografías de leones con leones, las de tigres con tigres, las de perros con perros, y las de los seres humanos las colocaban en el taco de las fotos de los chimpancés. Ellos se sentían iguales que nosotros, no veían mucha diferencia. Esto es fascinante.
Es impresionante. Vamos, te iba a decir ahora ya para cerrar, digo, ¿y quién es más inteligente, los monos o nosotros? Claro, es que es alucinante. Pues,
depende de para qué. Para sobrevivir en la selva, seguro que ellos mucho más que nosotros.
Es verdad. Jorge, no dejas de sorprendernos. Me encanta. Gracias por ser uno más de esta familia de ponedores.
Gracias a vosotros. Pasad buen día. Un abrazo.
Hasta ahora. Te escuchamos en Copy y te leemos en Squire. Seguimos aquí. Seguimos levantando España.
Corriendo por las calles del viejo París, recordando que estuviste junto a mí, esos días tan felices que no volverán, pues se agolpan en mi mente y después se van. Una vida llena de ilusión que ya se fue, unos besos que vivieron el ayer, la nostalgia de un tranquilo y triste atardecer, unas horas que nunca creí perder. Quiero que vuelvas a mí, donde quiera que tú estés. Quiero que vuelvas a mí, para poder ser feliz. No quiero estar más tiempo solo, sin tu amor. Recorriendo las calles del viejo París, recordando que estuviste junto a mí, fue tan solo una ilusión que luego se extinguió, solo en ese tiempo encontré el amor. Una vida llena de ilusión que ya se fue, unos besos que vivieron el ayer, la nostalgia de un tranquilo y triste atardecer, horas que nunca creí perder.
Mi abrazo y mi saludo para Pedro Jesús Llorente, que está poniendo las calles en carretera. Va a ver a la familia en este momento y va conduciendo y escuchándonos como cada día, otro ponedor de calles que está con nosotros. Carlos Cuadrado García, otro ponedor que ahora mismo dice que él en una pizza jamás pondría salchichas de Frankfurt. Dice, soy un humilde ponedor desde Villarreros en Palencia. un saludo para la gente buena que hay por la vida. Hombre, una pizza con salchicha, yo nunca lo he probado, pero a mí no me suena mal.
A mis hijos les gusta mucho la de salchicha, sí. La hacemos un montón, esa es de las que hacemos casera. Pero mira, María Clavijo nos recomienda una pizzería, dice que le encanta y disfruta de ella en verano. La regenta una familia italiana, dice que la montó en una antigua venta en la Muela de Béjer de la Frontera, en la provincia de Cádiz. Y dice, Pulpo, cuando estés en verano en Estepona, te tienes que dar una vueltecita por allí. Dice, a verás qué rico, solo abren en verano y te va a encantar.
Genial, ojalá este próximo verano se pueda ir por allí con normalidad. Tengo muchísimas ganas,
pues,
lógicamente.
Seguro. Mira, Francisco Parras dice, piña nunca jamás, queso sí y mucha carne. O María Simó, pues yo soy de Mallorca y nunca le pondría sobrasada. Eso sí, me encanta con muchísimo queso. Y también está Roberto Alba, que dice, yo no le pondría nunca piña. Y sí, mucho queso y sobrasada, sin embargo, claro, aquí cada uno la quita. Hombre, y otro claro, se la pondría.
Desde luego que sí. O María Ángeles Sánchez, que me dice, Pulpo, yo nunca le pondría a una pizza coles de Bruselas. Pues hombre, lógicamente, no, yo creo que no le van mucho.
Ay,
pero
pues
bueno,
la de espinacas yo la he probado con muy queso rica, de cabra y está, sí, que te mueres.
Eso sí, ¿verdad? Y también con esas verduritas ahora que se le ponen a todas las cosas y están francamente ricas. Hoy estamos en el Día Mundial de la Pizza. No creo que Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana nos hable de eso, pero seguro que tiene un montón de cosas súper interesantes que contarnos, como cada día hace en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Tú eres de pizza?
Yo absolutamente. Yo creo que es mi comida preferida. Lo he dicho alguna vez en este programa. Sí, sí.
Bien, bien, bien. ¿Y qué ingrediente no le pondrías jamás?
Lo tengo claro, queso azul.
¿Queso azul? Pues está muy rico.
Azul. No me gusta el queso azul, Pulpo. No soy de tu equipo en eso. No, no, no.
Vale.
No me gusta el queso azul. Soy mucho de salchicha, que antes había un ponedor que decía que no le gustaba, y mucho de pepperoni también.
Bien, perfecto.
Y más afina, ¿eh? Que también te he escuchado comentarlo.
Sí, es verdad. A las 4 de la mañana. Estás pendiente de todo lo que se cuenta aquí, ¿eh?
Que, Pulpo, yo estoy escuchando la radio como debe ser.
¡Qué barbaridad! Bueno, a partir de las 6, que entre otras muchas cosas, que nos va a contar Carlos Herrera.
Pues Pulpo, mira, te cuento. Estaba aquí escuchando, antes justo de entrar a Poniendo las Calles, estaba revisando el móvil, revisando unos tickets, que esta tarde he ido a hacer la compra. He comprado pizza, por cierto.
Bueno.
Y, sinceramente, estaba alucinando con lo que me habían costado, por ejemplo, los huevos. Casi 3 euros, 2 y mucho, cuando antes compraba por menos de 2. Y entonces, claro, me he preguntado, ¿por qué pasa esto y qué tiene que ocurrir para que bajen los precios? Así que en Herrera en COPE nos hemos un poquito puesto a las manos a la obra y vamos a hablar de este tema con un productor de huevos en Zaragoza, con un agricultor de Almería y con un panadero de Córdoba. Además, otro de los temas importantes, aparte del económico, es la pandemia, y vamos a contar los cambios que ha habido en cuanto a mascarillas y cuarentenas, o por ejemplo también la política, que ya sabes que en 4 días hay elecciones en Castilla y León, y precisamente hoy recibimos al candidato socialista Luis Tudanca. Lo hacemos además después de que el gobierno haya aprobado 3 medidas que están muy enfocadas a esa región, y algunos denuncian pues que es un poco para ganarse la simpatía de los votantes, podríamos decir.
Hombre, no.
Y por último, Pulpo, tenemos que hablar de los salarios, del Euribor, de la sequía que sufren muchos rincones de España y del conflicto en Rusia. Y para eso, pues lo mejor va a ser charlar con el embajador ruso en España para que nos ponga pues un poquito al día de la situación desde dentro del asunto, que es lo importante.
Pues ahí estaremos. Ya sabes que los ponedores tenemos la capacidad de mutar. Nos convertimos a partir de las 6 de la mañana en fósforo y en fosfonautas y disfrutamos con el programa de radio que dirige y presenta cada día en COPE Carlos Herrera. Gonzalo, que tengas un buen miércoles.
Te deseo lo mismo, Pulpo. Un abrazo muy grande a todos.
Gracias, hermano. Ahora son las 5:35, las 4:35 en Canarias. Estoy viendo el dato de que en Facebook somos ya 73.668. A nada que empujemos un poquitín, llegaríamos a los 73.675. Nada, son 5 o 6, son 7 personas más las que necesito para llegar a esa cifra redonda. Venga, súmate, échame un cable y levantemos España, porque te voy a demostrar ahora que hay un montón de gente que lleva un montón de horas trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y Rosana es una de ellas. Rosana es una ponedora que está trabajando en La Rioja. Nos da los buenos días. Está de camino a su trabajo en el supermercado. Trabaja descargando los productos. Nos manda un fuerte beso a toda la comunidad de ponedores porque dice nos escucha todos los días.
Marían, que dice que el sector suyo es la avicultura porque cuida de gallinas blancas.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Soy Jorge, yo soy ponedor, aunque hoy estoy librando y también soy ponedor. Aquí de camino a Alicante con mi mujer y mis perretes. Un saludo, Pulpo.
Qué bueno. Bernardo García Conesa dice: Pulpo, aquí vamos por Francia de camino a Medina del Campo, vamos cargados de patatas. Nos manda un saludo bien fuerte. Y otro mensaje, el de Bernardo, que nos manda un saludo mañanero, es un transportista, y los demás transportistas, él también se siente un auténtico ponedor, vea.
También tenemos a Juan Peralta, que dice que va a fabricar colchones desde Villena, nos ha escrito, llega a la fábrica sobre las 5:30 a.m. Wow. Muchas gracias por estar ahí.
Buenos días, Pulpo, buenos días al equipo. Un saludo desde un pueblo de Bedenas, Francia. Aquí vamos con la rosca. Un saludo de parte de Miguel Ángel Piñero de Montijo.
Muchas gracias, Miguel Ángel, por la audio ronda que nos has enviado al 662-942-605. Nos vamos quedando sin tiempo y estamos ya con nuestra máquina del tiempo, que en esta ocasión, durante esta semana, ya sabes que está parada en las canciones, grandes canciones de Paul McCartney, y la verdad es que cada día estamos descubriendo una y situándonos en un momento de nuestra España. La canción de hoy pertenece al año 74 y esta canción, bueno, pues se publicaba un álbum muy bueno, el Jet, una canción de Paul McCartney y de su banda Wings. Forma parte de un álbum fundamental, el Band of the Run. Este fue uno de sus trabajos más exitosos del ex Beatle en solitario, alcanzando el primer puesto de las listas de éxitos en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y también en España. La verdad que este disco fue el que contribuyó a revitalizar la carrera del músico. Dicen que la canción que vamos a escuchar ahora habla sobre el labrador retriever que tenía McCartney en aquel entonces y que se llamaba Jet. Sube la radio y disfruta. Buenos días, España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Voy a saludar al señor Íñigo Fernández de Mesa. Ha sido, entre otras cosas, secretario de Estado de Economía. Ha sido ese otro eufemismo que se utiliza para decir que pagamos menos impuestos por Europa que es el esfuerzo fiscal.
En España no es verdad que se pagan menos impuestos que en la Unión Europea. De hecho, en el impuesto de sociedades, nuestras empresas pagan mucho más que las empresas europeas.
Señor Pérez de los Cobos, que es catedrático de Derecho Laboral. ¿El teletrabajo se queda o desaparece?
El teletrabajo debe quedarse. Creo que la regulación del teletrabajo que se ha aprobado va a ayudar poco a que...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En Correos sumamos un nuevo servicio para tu empresa. Correos Frío. Ahora puedes enviar productos farmacéuticos, alimentos frescos o cualquier mercancía a temperatura totalmente controlada. Sabrás exactamente a qué grado se encuentra tu producto en cada momento. Podrás mantener la temperatura elegida hasta 5 días. Y recibirás alertas de cualquier variación en la cadena de frío. Cuenta con el mejor socio logístico para tus envíos en frío. Correos Frío. El nuevo transporte a temperatura controlada de Correos.
Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero antes tenemos que hablar del mundo del motor. Para eso tenemos a un experto, tenemos a uno de los mejores que hay en España. Se llama Alfonso García, Motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, que me he enterado que los camiones sufren más accidentes de los que provocan. Esto es muy interesante. Es una frase muy contundente que aquí vamos a defender y la vamos a apoyar un montón. Pero en la mayoría de ellos, el conductor profesional no es el responsable.
Así es. La responsabilidad de que esos accidentes se produzcan solo recae en el conductor del vehículo pesado en uno de cada tres accidentes. Es decir, que en el 65% de los siniestros el camionero profesional no es el responsable, no es el que sufre el accidente, el que causa el accidente en este caso. Por ello, según los transportistas, el Pulpo, dicen que la DGT debería tener a bien explicar al resto de los conductores de la vía que determinados comportamientos que se llevan a cabo junto a un vehículo pesado, ya sea autocar, camión, autobús, pueden tener graves consecuencias para esos conductores de turismos u otro tipo de vehículos. Recordemos que los turismos en España suponen el 68%, por contra de los camiones solo suponen el 14% del parque de vehículos. Desde aquí lo hemos dicho muchas veces, Pulpo, todos debemos respetar más a los camiones y autobuses y tengamos en cuenta sus ángulos muertos, la velocidad y la distancia.
Uh-huh. Y Alfonso, después de años de desarrollo y meses de múltiples pruebas, esta primavera se va a poner en marcha la primera flota de camiones sin conductor. ¿Esto dónde va a ser? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas.
Sí, a ver, no es una buena noticia para un futuro para los transportistas. Llegará de la mano del gigante del transporte ferroviario norteamericano Union Pacific, con una flota de camiones autónomos sin conductor, fabricados por la empresa TuSimple, y que transportarán mercancías entre los centros urbanos de Tucson y Phoenix, en el estado de Arizona, en Estados Unidos. El proyecto comenzó el 3 de mayo de 2021 con un camión que recorrió 1.500 kilómetros hasta Oklahoma en solo 14 horas, es decir, 10 horas menos que un camionero, pero en esos test se requerían a conductores para entrar y salir de los centros urbanos. Es decir, que a finales de 2023 tendrán en marcha esta compañía líneas de transporte continuas sin conductor en el llamado Triángulo de Texas, una zona muy densa de transporte de mercancías en Norteamérica.
Genial, estamos poniendo las calles en la cadena COPE en esta jornada de miércoles y atención porque ya está en vigor el retorno de camiones cada 8 semanas a sus países de establecimiento. Cuéntanos esto de qué va, cómo funciona, cómo va a ser a partir de ahora.
Te cuento, esta medida que se incluyó en el famoso paquete de movilidad europeo para evitar los abusos de ciertas empresas establecidas en los países del este, que solo quieren aprovechar la ventaja competitiva que supone pagar salarios búlgaros, rumanos o lituanos, en lugar de los salarios occidentales, de los países occidentales. Un ejemplo, para Bulgaria el 15% de su PIB, de su Producto Interior Bruto, procede de sus flotas de transporte internacional, frente a menos del 2% para Alemania o Francia y apenas el 5% para nuestro país. Recordemos que ya está en vigor esa norma que obliga a los camiones a volver a su país de matriculación como máximo cada 2 meses.
Bueno, y otra cosa súper importante, resulta que el consumo de carburantes ahora están en boca de todo el mundo, más que nada porque los precios están subiendo, que no paran de crecer, pero resulta que en 2021 ha crecido casi un 14% durante ese año, y todo a pesar de los precios. La gente es que no para de moverse.
Sí, fíjate, estos son datos, lógicamente, del año pasado, 2021. Habría que ver cuál es el consumo en lo que va de este año, pero bueno, en lo referente al pasado año, en total se consumieron en España más de 27 millones de toneladas. De ellas, casi 22 millones fueron de gasóleo A. Aunque, curiosamente, durante el pasado año lo que más aumentó fue el consumo de gasolina, casi un 24%. Recordemos que el año pasado la venta de coches de vehículos de gasolina fue mayor que la de diésel. En cuanto a las estadísticas de gas licuado de petróleo, GLP, se redujo casi un 14% y, por contra, creció el llamado gas natural vehicular. Por cierto, Pulpo, la Confederación Española, ayer mismo, la Confederación Española de Estaciones de Servicio, ante la imparable escalada de precios de los combustibles en España, ha pedido al Gobierno, a la Administración, la reducción del IVA del 21 al 10%, lo que se traduciría, nos ahorraríamos entre 10 y 11 euros a la hora de llenar el depósito de nuestro coche. En el caso de un camión, se ahorraría al año 8.000 euros anuales.
8.000 euros anuales, por favor.
Y tengamos en cuenta lo siguiente. Solo en 2019 el gobierno, el Estado, agencia tributaria, ingresó 17.400 millones de euros, repito, 17.400 millones de euros, de ellos 5.100 solo de IVA.
Uh-huh. Oye, no te vayas sin que darme respuesta a esto, Alfonso, porque hay muchos ciclistas entre nuestra audiencia que salen los fines de semana pues a hacer este deporte, pero la Dirección General de Tráfico nos vuelve a recordar cómo se debe llevar la bici en el coche, sobre todo para evitar multas y de esa manera también evitar accidentes.
Por supuesto. Sí, porque transportar la bici sin ningún tipo de sujeción puede suponer multas de hasta 80 euros, a mí me parece un poco, aunque esto está claro que lo más importante es la seguridad vial. Recordemos que hay cuatro formas de llevar la bicicleta en el vehículo. Una de las mejores opciones es el portabicis trasero, porque no aumenta demasiado el consumo de combustible, además es fácil de montar y desmontar, pero cuidado, es obligatorio colocar la señal V20. Otra opción es en el techo, pero tiene dos problemas. Aumenta el consumo de combustible muchísimo y requiere de esfuerzo para subir o bajar la bici. También está el portabicis en la bola de remolque. Buena opción para el día a día y para llevar de 2 a 4 unidades, pero su precio y necesita que pasemos la ITV. Y por último, el portabicis interior de maletero y de plazas traseras, pero requiere sistema para anclar y sujetar las bicicletas.
Genial. Y la última, porque hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera enseguida. Esto es una petición, una consulta de un oyente que se llama David. Nos está escuchando de Zaragoza. Un abrazo fuerte a Zaragoza. Dice, Pulpo, yo soy furgonetero autónomo. Hace unos días me surgió la siguiente duda. ¿Tengo que poner el warning cuando paro en doble fila? ¿Me pueden multar? ¿Cuándo se deben utilizar correctamente los 4 intermitentes? Gracias y un saludo especial a Motorman.
A ver, pues decirle a David el Mañico que en el reglamento de circulación se especifica que la parada en doble fila nunca debe de ser de más de 2 minutos. Y el conductor nunca debe abandonar el vehículo, si no podríamos ser sancionados. Además, solo podremos pararnos si el vehículo no entorpece la circulación o pone en riesgo la seguridad vial de otros usuarios. David, hay que tener en cuenta que en ciudad habrá que parar el coche o el vehículo en la derecha, siempre lo más cerca posible al borde o a la acera, pero sin subirse a ella. Bien. Y en vías de sentido único en ambos lados. Pero poner los 4 intermitentes, el warning, las luces de emergencia, no nos servirá para librarnos de la multa. Incluso nos podría multar por ello. Usar los 4 intermitentes solo cuando haya un peligro de avería o retención para el resto de los usuarios de la vía.
Genial, Motorman. No hay tiempo para más. Yo me voy poniendo la sintonía de darla del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. En 10 minutos comienza Carlos Herrera en la cadena COPE con Herrera en COPE y nosotros tenemos la suerte de poder darle la del pulpo a esta hora. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
La verdad que cuando yo cojo el calendario y me pongo a ver las cosas que sucedieron hace un montón de años, me doy cuenta que la música ha sido fundamental en el devenir, en el día a día de toda la historia de la humanidad. Hoy, un día como hoy, hace 58 años... A lo mejor es un dato que te parecerá baladí, pero yo creo que es un día muy importante a tener en cuenta porque a las 8 de la tarde los Beatles actúan por primera vez en la televisión de Estados Unidos. Ya sabes que era la tierra donde ellos querían llegar, pero si no iban de la mano en aquel momento de la televisión y de algún que otro gran programa que les apoyase, no le encontraban mucho sentido porque no sabían ni siquiera cómo entrar allí. Y Ed Sullivan se encargó de darles la bienvenida en ese programa nocturno que funcionaba muy bien, que tenía 73 millones de espectadores. Y claro, cuando comienzan y les presentan, los Beatles se arrancan con esto. ¿Qué momento en la historia de la música, Herrera, por favor?
Sí que lo es, sí que lo es.
Pero ¿sabes una cosa, Herrera? Que este documental que me has metido en vena, que me has obligado a ver...
Sí, es muy bueno.
Este me está cambiando absolutamente el sentir las canciones de los Beatles, porque ahí lo que hace Paul McCartney es desgranar paso a paso cómo se fueron componiendo, cómo se fueron grabando las canciones y sobre todo por qué lo hacían de esa manera. Me parece una auténtica genialidad todo lo que hicieron.
Sí, todo. La verdad, de pe a pa, hasta lo último que hicieron, hasta cuando ya estaban peleados,
sí,
o cuando estaban, bueno, no peleados, sí, distanciados, ¿no? Digamos. Uh-huh. Bueno, hasta eso fue una genialidad, ¿eh?
Pues es una gozada, porque en este documental que recomendamos, y que ya, pues esa recomendación que me hacías, Herrera, se la trasladamos a toda la audiencia de la cadena COPE. Hoy hay un documental de Paul McCartney, se llama 321, que habría que ver. Y sobre todo te das cuenta de que las canciones no nacen porque sí, sino que todo tiene un significado y un porqué. Eran muy maniáticos a la hora de, bueno, de meterle instrumentos y sonidos raros que nadie había utilizado, y que poco a poco la tecnología, que lógicamente no es la que tenemos en este momento, pues como en ese momento con la que había, hacían cosas que las canciones sonaban bastante bien. Y ahí está Paul McCartney dirigiendo la operación a raíz del fallecimiento de Epstein, por ejemplo, que fue una figura clave en el sonido de los Beatles.
Brian Epstein, efectivo.
Uno muy grande, Herrera, muy grande.
Sí.
58 años del aterrizaje de los Beatles en Estados Unidos. Hoy lo estamos recordando. Y Herrera, hoy también es un día importante para alguien que un día te marcaste en directo un gran momento de radio cuando te puse esta canción y en tiempo real nos la ibas traduciendo.
Bueno, tiene una traducción fácil esta canción, ¿eh?
Sí, bueno, no es
difícil, ¿no?
No te quite flores. Hoy es el cumpleaños de Carole King, 80 castañas ya.
¿80 castañas tiene ya Carole King?
Sí, 80 ya, 80.
Angelito mío, parecía una chiquilla cuando la conocí.
Ya, pero claro, el tiempo pasa para todo el mundo. Mira, una cosa que hay que me sienta muy mal es cuando alguien me conoce y me ve por primera vez y me dice: ah, pues yo no te hacía tan mayor. Digo, bueno, ¿tú qué te crees, que el tiempo solamente pasa para
ti? Yo ni tan gordo, dile.
Digo, hay que ver la gente cómo dispara, Herrera, qué confianzas, ¿eh?
No lo es, va.
¿A ti alguna vez te han dado así un pellizquito o no?
Ah, bueno, de eso, una vez en Granada, tú sabes que hacen exhibición de la mala folla.
Sí.
Que
sí,
es muy
sí,
divertida. Sí. Y saliendo de un hotel me dice uno: Carlos Herrera, a ver, que siempre va a los mismos sitios. Y te digo una cosa, no eres tan harto como parece. Digo, bueno. Pues yo no he presumido de harto nunca.
Ya, claro. Pero que además, ¿qué necesidad tienes de que te digan algo así? Bueno, a ti te gustaría, porque tú como eres tan friki, pues
me
te gustaría.
Bueno, me estuve riendo todo el día.
Te harías una foto con él para tenerla de recuerdo,
pues
me
sí,
imagino.
Claro.
Qué grande, Herrera. Bueno, que comienzas tú ahora a las 6 de la mañana, que España está pendiente de lo que cuentas tú, ¿eh?
¿Y por dónde vamos?
Hombre, me ha llamado mucho la atención, no sé si has visto, Yolanda, ¿cómo se llama la vicepresidenta? Yolanda Chulísima. Sí, la Chulísima, efectivamente, que dice, y hablo textuales, ¿no? Porque me he apuntado la frase, dice: me acosté muy tarde el jueves, me levanté muy temprano el viernes y hoy sigo trabajando. Como si esto fuera una cosa que no hacemos,
sí, claro,
los demás.
Bueno, es que estos lo hacen poco. Esto es una banda de holgazanes. Y bueno, si con eso quiere que la admiremos más, pues sí, bueno, hombre, pues una mujer trabajadora siempre es.
Hombre, claro.
Lo que pasa es que no dice si lo hace con voluntad o si lo hace a regañadientes, que es lo que faltaría, ¿no?
Ya.
Pero a ver qué se cree que hacemos los demás.
Eso te iba a decir, que se asome al Facebook del programa, Herrera, y que vea toda la gente que lleva trabajando desde las 8 de la tarde, ¿eh?
Ya.
Y muchísimas mujeres también lo hacen, espectacular. Bueno, yo creo que por ahí puedes iniciar a contar un montón de cosas que España ya sabes que te necesita, Herrera.